Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Noches, este jueves 16 de marzo de 2017, en una nueva emisión del Zorro y el Erizo por Radio Nacional en el AM870, en un programa que hacemos con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, buenas noches.
Hola Alejandro, buenas noches, un gusto de estar acá.
También para mí tenerte con nosotros en la mesa, con Lucía Rodríguez Bosch. Hola Lucía, muy buenas noches.
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿usted cómo está?
Bien, bien, un poco fresco. Les voy advirtiendo que mañana la mínima es 7.
Bueno.
Pero el domingo va a ser 27, así que saque un suéter pero no guarde la bermuda. Sería un poco la ecuación.
Y tenemos que proponernos no protestar por el fresco después de haber protestado por el calor.
Claro, exactamente. No, si me parece que nada nos satisface, sí. La eterna insatisfacción humana.
Y no es así. Lindo el frío. Yo prometo no protestar.
Bien, nuestros oyentes también están conectados con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio. Tenemos también cuenta del programa, @zorro_erizo. También WhatsApp, 11-65-84-08-70. Y pueden escucharnos donde sea que estén, además de todas las repetidoras en el país de Radio Nacional, en www.radionacional.com.ar.
Y este es un programa que hacemos gracias a la colaboración de Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, de Carla Castelo y Adrián Viña en la producción, normalmente con Ana Maroto en la operación técnica, pero hoy está Miguel Gauna. Miguel, buenas noches, gracias. Y por supuesto, gracias a todos los oyentes que nos acompañan noche a noche, de lunes a viernes, a partir de las 21 del otro lado del micrófono. Y hoy vamos a proponer un tema que en Argentina se ha vuelto apasionante, pero que intentaremos sacar de la pasión nacional y darle un sentido un poco más político, un poco más histórico, un poco menos local, y es el tema del papel político de los papas en el mundo contemporáneo, ¿no? ¿Qué forma están tomando las acciones de los papas hacia adentro de la cristiandad, hacia afuera de la cristiandad, en el juego de la geopolítica internacional, en la competencia entre formas diversas de la fe, ante las nuevas religiosidades populares que avanzan por distintos territorios, en competencia con una modernidad que se ha vuelto quizás muy mercantil y muy alejada de los ideales que dieron inicio a la sociedad secular? Nuevamente es un, es el comentario de un ignorante decir nuevamente, porque nunca han perdido los papas de jugar muy fuerte en la política. Pero en este contexto mundial lo hacen de una manera específica que vamos a intentar comprender. Y para eso vamos a conversar con José Fernández Vega. José, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas noches, gracias a ustedes.
Bienvenido al estudio de Nacional.
Gracias.
José Fernández Vega es investigador de carrera independiente del CONICET y profesor adjunto regular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en filosofía, fue becario doctoral y postdoctoral del Servicio Alemán de Intercambio Académico, el famoso DAAD, trabajando en esa época en la Universidad Humboldt en Berlín. Tuvo una beca Fulbright en la New School University de Nueva York. Fue profesor visitante en la Universidad de Princeton. Colaboró en diversos medios periodísticos, en la revista ENI, en el Diario de la Nación. Publicó recientemente un artículo en la revista Nueva Sociedad y su libro más reciente, no decimos su último libro, publicado el año pasado por Fondo de Cultura Económica, es Francisco y Benedicto, el Vaticano ante la crisis global. El tema es infinito, nuestro tiempo es limitado, nuestros intereses son muy variados, pero vamos a intentar llevar esta conversación por un cauce. Tenemos dos papas, tenemos quizás tres, porque esta historia quizás empieza un poco con Juan Pablo II y su rol tan destacado en el fin de lo que se conocía en la época como los regímenes del socialismo real, ¿no? Real, de la cortina de hierro. ¿Cuál es una primera descripción de la dimensión política de estos tres papas en este mundo contemporáneo?
Bueno, los papas empezaron históricamente teniendo una influencia política que iba más allá de la puramente simbólica que parecen tener ahora, sin que lo puramente simbólico sea despreciable en términos de poder y de gravitación. Pero a fines del siglo XIX, digamos que perdieron esa territorialidad que los asimilaba a otros poderes fácticos, y tenemos ahora que los papas, por nombrar los tres últimos, todavía tienen una gran presencia política, pero ya sin que los hace incomparables con otros poderes del mundo, ¿no? Tienen en primer lugar una diplomacia importante, diplomacia que tiene gran llegada a todas partes del mundo, caracterizada por una visión realista, que, como se dice en política internacional, es decir, una visión que no antepone la doctrina a los vínculos políticos. Así tienen relaciones con Cuba, con China. Y por otro lado, un gran predicamento, porque es la única institución verdaderamente global y centralizada, es decir, tiene una cabeza visible y una extensión poco menos que universal, en el sentido de que dispone, digamos así, de la simpatía o de la atención de 1.300 millones de personas, ¿no?
Sin embargo, hay características muy marcadas en el desempeño político de estos últimos tres papas, ¿no? Quiero decir, Juan Pablo II, un papa viajero, con una fuerte intención de incidir en la política real de los países sobre los que actuaba. Ratzinger, por el contrario, un hombre más reconcentrado en la doctrina y fortificando algunos pilares teológicos de la Iglesia, y Bergoglio, del que nos dirás algo. Pero ¿cuáles son los rasgos distintos de estas acciones, de estas presencias políticas de los dos?
Bueno, Juan Pablo I, Juan Pablo II, perdón, fue el primer hombre en ser visto por multitudes incalculables, ¿no? La presencia física real de él. Y coincidió su reinado, su largo reinado, con la emergencia del neoliberalismo, con Thatcher y con Reagan, y con el derrumbe del lo que llamaste antes del socialismo real, el mundo soviético, ¿no es cierto? Esos fueron, digamos así, los dos rasgos centrales que caracterizan su época.
¿Y él cómo se relacionó con estas dos grandes cuestiones?
Bueno, de una manera, creo yo, paradójica, porque por un lado rivalizaba ideológicamente con lo que propagaban o lo que venían a implantar Thatcher y Reagan, pero por otro lado se mostró como un firme aliado de ambos, ¿no?
Como una espada contra lo que era el socialismo real de la época, ¿no? Y además, bueno, su origen polaco también lo ponía en una cercanía muy particular con el mundo de Europa del Este, ¿no?
Sí, totalmente, y además hablaba también o dejaba sospechar una visión estratégica muy delicada, muy clarividente de la Iglesia al nombrar un papa polaco justo en el momento en que parecía que no iban a desmoronarse esos sistemas, y sin embargo fue lo que sucedió. La crisis de esos sistemas no fue, por un lado era visible en muchísimos aspectos, económico en primer lugar, pero al mismo tiempo no había síntomas muy concretos, excepto quizá Polonia con Solidarność, etcétera, de que esos regímenes fuesen a entrar en una crisis terminal tan violenta y tan rápida. Y dije violenta en el sentido de que fue catastrófica, pero no fue violenta, fue pacífica. Claro. Es un dato también histórico relevante y excepcional, ¿no? Que se haya caído un sistema de poder sin un conflicto armado que lo detonara, ¿no?
Ahora, la Iglesia se mantuvo siempre en una situación un poco tensa entre el capitalismo y su voluntad de mercantilizar la vida y el comunismo y su voluntad de capturar las conciencias y desposarlas de la dimensión religiosa, al menos discursivamente.
Sí.
Cuando cae el comunismo, la Iglesia se encuentra confrontando con el capitalismo y con otros mundos religiosos que antes relativamente ignoraba, ¿o no?
Sí, sí, yo creo que la dominación sin límite del capitalismo a partir de la caída del socialismo real hizo que la Iglesia recalculara un poco sus vínculos con los poderes que emergían, que se estaban difundiendo, porque también estos cambios sociales implicaban una mutación ideológica, en el sentido de que solo se prestaba atención al dinero, digamos así, para decirlo rápidamente, y los valores espirituales, de los cuales la Iglesia no puede prescindir, caían en un descrédito cada vez más grande. Había una secularización, digamos así, desbocada, inesperada, que dejaba a la Iglesia sin un terreno firme para difundir su mensaje.
Vamos a ir mechando esta conversación con algunos audios de estos papas para oír sus voces y tratar de escuchar algunos de los conceptos básicos con los que llegan o llegaban a su grey. Así que empezamos con Juan Pablo en una visita a nuestro país.
El Papa llega por primera vez a la Argentina en un intento de poner fin al conflicto por las Islas Malvinas.
En su homilía pide a los jóvenes de la Argentina y de América Latina que hagan con sus manos unidas una cadena de paz más fuerte que las cadenas de la guerra. Intenta aplacar los ánimos y sutilmente los anticipa la derrota.
Permitidme que desde este momento invoque la paz de Cristo sobre todas las víctimas de ambos bandos del conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña.
Llegó aquí por primera vez en 1982 cuando gobernaba Galtieri. Se había propuesto tratar con todos los regímenes, aún con los más detestables, para combatir las agresiones a la libertad y a la paz en el mundo. Y él, maestro mundial de los símbolos, siempre les hizo notar su desprecio, mientras se sumergía en el cariño y la emoción de las multitudes, que aquí en la Argentina siempre lo amaron.
Bien, este era Juan Pablo II en su visita a la Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Juan Pablo II tuvo como uno de sus pilares por detrás del trono a Ratzinger, justamente, ¿no?
Sí, sí, Ratzinger era como el jefe de la antigua Inquisición.
Se le dio una fama terrible cuando fue nombrado, ¿no?
Benedicto
XVI ya.
Bueno, hay algo curioso. Ratzinger publicó un libro de conversaciones recientemente, el fines del año pasado, y por lo que deja entender, o por lo menos lo que yo pude entender de ese libro, hay una especie de reproche a Juan Pablo II por haberlo sacado de la cátedra y haberlo enviado a Roma con este designio, ¿no? Con esta designación, y lo que termina confesando Ratzinger es que él no es un hombre de gobierno práctico. Lo dice con esas palabras, lo cual me llamó la atención, porque el gobierno práctico es como una, no sé, como
una redundancia. Una redundancia, no un oxímono, claro.
Entonces, me da la impresión de que Ratzinger le estaba reprochando a Wojtyla que, o sea, Benedicto XVI a Juan Pablo II, que le hubiese arruinado la vida verdaderamente, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Pero efectivamente, como ustedes dicen, lo sacó de una cátedra en Ratisbona, creo. Él fue, en primer lugar, obispo de Múnich y después fue al Vaticano. Y ahí, sí, jugó un rol preponderante en lo que se supone que son los aspectos más conservadores del magisterio de Juan Pablo II. Sí.
Pero vos decís que la elección de Ratzinger, y te cito, resultaba coherente con una estrategia defensiva de la Iglesia. Sí. ¿Por qué una estrategia defensiva? ¿Defensiva ante qué? ¿Ante la secularización, ante la modernidad, ante el capitalismo? Ya no había un mundo comunista por delante y no era una época en la que el islamismo apareciera con la fuerza con la que apareció después, ¿no?
Es verdad, pero lo que sucede es que es un poco lo que mencionamos antes, que estas fuerzas secularizadoras hacen que la única religión imperante sea el capitalismo mismo. Más adelante cito a un filósofo alemán que se llama Benjamin, donde dice que el capitalismo es la religión más absorbente y más terrible que hay. Es una religión sin perdón, implacable. Y
tampoco nos damos mucha cuenta de que somos fieles de esa religión, ¿no?
No, quizá no cerebralmente, pero el cuerpo sí se da cuenta. creo que esto el catolicismo lo advierte enseguida y por más que fuese aliado de las fuerzas que terminaron derrocando al comunismo real, entiende que esas fuerzas se pueden volver contra las bases, los fundamentos que posibilitan la propagación de un discurso espiritual,
¿eh? Es decir que básicamente el conflicto de la Iglesia en el ascenso de Ratzinger es con el capitalismo.
Yo diría que es con lo que se llama a veces las patologías de la modernidad, es decir, esta secularización extrema, este desinterés radical por cualquier otra cosa que no sea el bienestar material o el progreso tecnológico, la indiferencia entre los valores espirituales que el catolicismo quiere propagar, y todo mezclado con grandes dosis de contradictorias, ¿no? Porque pensemos que Estados Unidos es probablemente el país menos secular de todos los países modernos, de todos los países capitalistas, y hay incluso estudios que cuentan cuántas veces en los discursos inaugurales los presidentes mencionan a Dios.
No, incluso el porcentaje de la población que cree literalmente en los dichos de los textos sagrados es muy alto, es más alto que en cualquier otro país occidental próspero.
Absolutamente. Estos debates que se dan, por ejemplo, en el Medio Oeste norteamericano sobre si hay que enseñar o no la evolución de las especies en la escuela son inaceptables en cualquier otro lugar comparable, ¿no? Francia o cualquier otro país desarrollado. Lo que le agrega contradicciones a todo esto que estamos diciendo, ¿no? Pero
en el caso de la periferia, América Latina, por ejemplo, también aparece en los últimos años un desafío evangélico, ¿no? Pentecostal, diversas formas de neoprotestantismo, sí, que en los sectores, sobre todo más populares, también plantea un desafío serio para la Iglesia, ¿no?
Sí, totalmente. Pareciera que la religiosidad popular, que ahora Francisco está tratando de recuperar a su manera, llevó agua para el molino de las iglesias protestantes o evangélicas y no pudo ser captado o recuperado por la Iglesia Católica. Eso está claro, sí.
Ratzinger no parecía la figura para recuperar eso, ¿no?
No parecía la figura en absoluto, ¿no?
Para recuperar a los jóvenes tampoco.
Claro. Tenía una muy mala imagen, digamos así. El día de su elección, un diario comunista italiano que se llama El Manifesto puso el pastor alemán como tapa de eso. Por supuesto, bueno, no se refería
no sin humor,
a,
no
a la raza humor, de perro.
A la, bueno, se refería, se claro, refería sí, jugaba con la idea ahora, de que la, era la una vez, que iba a ladrar.
A la vez, Benedicto era un intelectual sumamente destacado y tenía una voluntad de conciliar la fe y la razón muy firme, que posiblemente hubiera sido una buena alternativa desde el punto de vista de los intereses de la Iglesia. Quiero decir, un mundo en el que la razón técnica y la razón productivista dominan buena parte del escenario, hacer conciliar esto con la fe y permitir que los creyentes de la razón lo pudieran ser también de la fe no era una mala estrategia. Quizás oigámoslo antes de tu comentario, oigámoslo a Benedicto sobre este asunto.
Durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, Benedicto XVI centró su catequesis en la figura de Santo Tomás de Aquino. El Papa habló sobre la distinción que este santo hizo entre la filosofía y la teología. Santo Tomás de Aquino es el patrón de las escuelas y las universidades católicas. Benedicto XVI dijo que la fe y la razón utilizan procesos de conocimiento distintos, pero que son compatibles. La fe consolida, une e ilumina los conocimientos adquiridos por la razón humana.
Se trata del esfuerzo por discernir la inteligibilidad y coherencia de las verdades de la fe cristiana con el auxilio de la razón humana iluminada siempre por la fe.
El Papa añadió que la fe protege a la razón del miedo a su propia capacidad y la estimula a abrirse a nuevos horizontes. Benedicto XVI aseguró que Santo Tomás de Aquino presenta una visión completa y verdadera de la razón humana y su teología reafirma que el lenguaje religioso tiene sentido.
La profundidad del pensamiento de Tomás de Aquino brota de su fe viva y de su piedad ferviente que expresó en plegarias elocuentes.
Benedicto XVI dijo también que la teología cristiana es un ejercicio intelectual de quien enseña la racionalidad de la fe, la armonía de su estructura interna y su capacidad de promover el bien de la persona humana.
Un razonamiento muy complejo, no absolutamente original en la historia de la teología cristiana, pero muy aparentemente muy oportuno para el momento en el que Benedicto intenta reactualizarlo y revitalizarlo, ¿no?
Aunque quizá no tanto para conmover a las masas, ¿no?
Sin duda. Sin duda.
No, sí, evidentemente con Tomás de Aquino no hay mucho camino para andar, pero la cuestión es efectivamente, como dicen ustedes, que en primer lugar, este intento de conectar a Atenas con Jerusalén, es decir, la razón y la fe, es un intento que lleva muchos siglos, ¿no? Y después, la segunda cuestión es que Ratzinger era básicamente un gran teólogo, ¿no? Sigue siéndolo, pero digo, como papa era un gran teólogo, un estudioso de estas cuestiones. Lo definió así, dijo que era el más grande teólogo que haya ocupado el papado en los últimos 1000 años. Es decir, otra cosa es la capacidad de comunicación popular y el tipo de conexión que podía tener con los creyentes y con los no creyentes. Es decir, el mensaje del papa sonaba siempre un poco académico y un poco solemne. Y por otro lado, está lo que él tenía para decir, es decir, una defensa de los principios doctrinarios a ultranza, que lo hizo cometer una serie de deslices, de errores diplomáticos y políticos que alejaron progresivamente la figura del Papa de cualquier posibilidad de popularidad o de simpatía, ¿no?, en la opinión pública.
Ya tenemos todavía un rato para acercarnos a la problemática política que plantea Francisco, pero antes de eso yo te diría, ¿el papado de Benedicto entonces es un papado fracasado? Y si es fracasado, ¿en qué términos es fracasado?
Bueno, en términos que él mismo definió como prácticos, parece ser un fracaso, ¿no? Ahora, como apuesta estratégica, era una apuesta atendible, era la apuesta de hacer de la Iglesia no algo mimetizado con la cultura pop o con la cultura del consumo.
O con la cultura de masas.
O con la cultura de masas en general, sino más bien hacer que la iglesia fuese una roca, un puerto seguro, donde fuesen a buscar consuelo y orientación todos aquellos que quedaran desorbitados por la crisis de una modernidad desbocada o por la falta de fundamento de una posmodernidad que no llena espiritualmente, ¿no? Esa era la apuesta tenía su razón de ser, tenía su coherencia, pero evidentemente la implementación no estuvo a la altura y, por otro lado, esto se combinó con un marasmo institucional que tampoco colaboró. Que él tampoco supo manejar, y no solo no supo manejar, sino que profundizó en el sentido de que él, al final de su papado, se encontró con tantos frentes abiertos que ya no cabía ninguna posibilidad de recuperación.
Y terminó escapando como en la película de Nanni Moretti, ¿no? De Habemus Papa, donde es la historia de un papa que no quiere ser papa y se escapa, ¿no?
Así es. ¿Vos crees que hay una tensión necesaria entre el rigor doctrinario y la apelación popular?
No lo vería como algo necesario. El problema es que hace falta una modulación que en el caso de Ratzinger no tuvimos oportunidad de ver. Por otro lado, el escape de Ratzinger, como vos lo denominaste, la renuncia de Ratzinger, fue probablemente el acto más político de su papado, en el sentido que al decidir abandonar el trono de Pedro, también abrió un espacio de renovación que hubiese sido muy difícil conquistar por otros medios. Es decir, en su
ahora,
caída...
Vamos a ir al informativo y volvemos con esto, que abre la puerta para lo que sigue. Dio el PIP de las 21:30, es la hora del informativo, los dejamos con Silvina Valete y Darío Burstin y regresamos enseguida con El Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Horas 21:30 en todo el país.
Mañana se firma un acuerdo para reducir las comisiones que cobran las tarjetas de crédito y débito a los comercios.
El ministro de Producción, Francisco Cabrera, encabezará el acto y el convenio será refrendado por representantes de los bancos, de las tarjetas y del comercio.
Según trascendió, la comisión del 3% a las tarjetas de crédito bajaría al 2,5%. Para reducirse al 1,8 en 2020.
En el caso de tarjetas de débito, la comisión bajaría del 1,5% actual al 1,2% y llegaría a menos del 1% en 2021.
Trabajadores de Sancor se movilizaron en General Villegas.
Los 52 trabajadores de la planta ubicada en Coronel Charlón siguen yendo a trabajar a pesar de que no recibieron sus sueldos y ningún directivo se presentó para explicar el futuro de esa unidad.
Los empleados entregaron volantes a los automovilistas que circulaban por el cruce de las rutas 188 y 33 con la leyenda "No al cierre planta Charlone".
Los activos de la empresa Sancor pasarían a una sociedad anónima que se quedaría con el 51% ni bien termine el proceso de reestructuración.
Se reúne en Entre Ríos el Consejo Nacional de Turismo.
Entre Ríos es sede de la 138ª Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo, organismo que agrupa a los titulares de la cartera de turismo de todas las provincias argentinas y que contó con la presencia del ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos. Es un hecho de trascendencia para Entre Ríos contar con la participación total de las 24 jurisdicciones y de todo el equipo del ministro Santos, según expresó Adrián Fuertes, titular de la cartera en Entre Ríos.
Hemos desarrollado una serie de actividades que han tenido que ver con reuniones con los representantes de los trabajadores, reuniones con los empresarios del sector, charlas magistrales del equipo de turismo de la provincia y de la nación a la Universidad Autónoma de Entre Ríos con los alumnos, recorrida de las obras del Centro de Convenciones de Paraná, que realmente nos ha sorprendido, al ministro Santos va a ser de la región litoral el centro de convenciones más grande de nuestra región.
Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura actual 16 grados 3 décimos, humedad 64%.
En tanto en Santa Fe, la temperatura es de 16 grados y medio, con cielo algo nublado, previsión de 22 grados de máxima para mañana viernes.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos. En Nacional, la noche inventa palabras y sonidos. Escucha la radio de todos.
Hola, soy María Julia Oliván y todos los sábados de 8 a 10 en Radio Nacional te voy a estar esperando porque juntos vamos a hacer Border Periodismo Radio. El lado B de las noticias.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
No te muevas, soy María Areces y te invito a compartir esas lindas historias que nos llenan el corazón. A partir de las 22, yo sé que cuento con vos.
9 de la noche, 35 minutos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel, soy de La Cera, Mendoza.
Soy de Rosario.
Siempre estaremos escuchando a Dai y felicidades.
Grande Radio Nacional, buena gente ahí,
siempre
amigos.
Siempre escucho Radio Nacional.
La radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Llega el segundo capítulo de la novela más atrapante de todos los tiempos. No es bíblica ni tampoco turca. Es Independencia. Solo 30 capítulos, 30 participantes, un solo objetivo: triunfar.
Domingo, 18 horas. El Ceneice en La Bombonera quiere ser más puntero que nunca, dejando muda a la T. Boca, Talleres de Córdoba. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares.
Independencia. Pasión Nacional. Solo por la radio de todos.
Descarga la aplicación de Radio Nacional. Vas a poder escuchar la radio en cualquier lugar. Disponible para iPhone y Android.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Thank you.
corazón y la fe. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. De lo contrario no habrá Dios.
Padre Francisco,
ya no podemos darle al César lo del César.
Padre Francisco, así suena Miguel Cantilo y Ricardo Moyo aquí en El Zorro y El Erizo en Radio Nacional AM870. Se pueden comunicar con nosotros al Twitter de la radio @nacionalAM870, también al del programa @zorro-erizo, allí los leemos, también en nuestro WhatsApp 11-65-840870, y sigan escuchándonos como siempre, también a través de la web en www.radionacional.com.ar.
Un padre Francisco que no era el Papa, no. Era el cura Mujica, estamos tratando de entender a estos curas devenidos papas, con José Fernández Vega, que nos aclara un poco cuál es la historia de los papados recientes y su influencia política, su modo de jugar en la política global. Estaba diciendo José, antes de que fuéramos al informativo, que la renuncia de Benedicto abrió la puerta a la renovación de la Iglesia, que fue un hecho político muy importante. Sí. ¿Qué debía ser esa renovación y qué se cumplió de esa promesa de renovación?
Bueno, en primer lugar, la renuncia puso de manera muy patente, por si hubiese sido necesario, la crisis extendida de toda la Iglesia, de la cúpula de la Iglesia y sobre todo de la Corte Vaticana, ¿no?, de la Curia. El cónclave que siguió a la renuncia de Benedicto eligió a Francisco, aparentemente porque Francisco fue capaz, en un mensaje muy, muy breve y muy claro, de explicar cuál sería para él el futuro del catolicismo y qué tipo de reorientación política y religiosa habría que imprimirle a la Iglesia. En unas notas que le dio nada menos que al arzobispo de La Habana, él se basó en esas notas para explicarle a los cardenales reunidos en el conclave que lo que hacía falta era evitar que la Iglesia se volviese autorreferencial por completo y salir hacia afuera con una retomando el Evangelio y haciendo de la Iglesia una Iglesia misionera, un lema propiamente jesuita, ¿no?, también. Claro. Y de lo que se trataba era de sacarla de ese cierre doctrinal que terminó con la renuncia de Benedicto, y así acabó la estrategia de volver a la Iglesia sobre sí misma y esperar roca, que la crisis de la modernidad atrajera voluntades y seguidores.
Bueno, esto ocurrió, como nos recordaba Pablo Stefanoni hace un rato, hace cuatro años sí, que fue designado Francisco, sí, Bergoglio Papa. ¿Y qué ha sido el pontificado de Bergoglio en estos cuatro años?
Bueno, digamos que tuvo un comienzo súbitamente exitoso, aclamado, digamos, tanto por los seguidores, como por los creyentes, como por los no creyentes, como por la gente pobre a la que se dirigía centralmente su mensaje, como también por los poderosos del mundo que se acercaron a Francisco en busca de un poco de esa irradiación popular que aquellos que están en el poder añoran y que ven alejarse día a día.
Se convirtió en una foto codiciada.
Era una foto codiciada, no solo para el folclore argentino, sino para gente como Obama, por ejemplo, ¿no? O sea, eso da cuenta de las dimensiones de la popularidad del Papa, del impacto de su mensaje, de su figura y de sus gestos, como se dice. Y bueno, como todos sabemos, fue tapa de los principales medios del mundo, personaje del año para Time, portada de Rolling Stone. O sea, no había medio que pudiese resistir al
efecto Francisco.
Efecto Francisco. Otra cosa es qué pasa a nivel religioso con eso, es decir, ¿puede él realmente, o después de 4 años, mostrar un balance en el cual se destaque que hay cada vez más católicos o más gente que vuelve a la iglesia, o que por lo menos se cauterizó la hemorragia de creyentes, el desapego, la diferenciación? O la hostilidad hacia la iglesia que llegó a su punto máximo durante las irritantes declaraciones que cada tanto hacía Benedicto, ¿no?
¿Y tu respuesta en principio cuál sería? ¿Se puede probar que algo de eso fue exitoso o no?
Yo no tengo elementos como para evaluarlo. Lo que sí hay, es evidente, es que hay un cambio de imagen. Es decir, que esa prevención y esa hostilidad hacia la iglesia mutaron en una atención global hacia lo que se decía en el Vaticano, ya quizá no generaba irritación o desprecio, incluso crítica,
rechazo, sí.
Rechazo, sino que por el contrario empezó a generar una simpatía creciente, porque Francisco tuvo el tino de poner el acento en dos aspectos esenciales para la crisis que atravesamos. Por un lado, la polarización social, la desigualdad clamorosa de tantos años del neoliberalismo, y por otro lado también el impacto sobre la salud del planeta, o sea, la cuestión del cambio climático y la amenaza a la especie que representa.
Vamos a escucharlo a Francisco en torno de alguno de estos leitmotivs de su pontificado.
El Papa Francisco arremetió este sábado contra un orden mundial que ha hecho del dinero un ídolo que tiraniza a los pueblos y denunció la bancarrota de la humanidad personificada en los refugiados y en quienes los desprecian.
¿Quién gobierna entonces? El dinero. ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar, que engendra más y más violencia.
Durante el acto de clausura del tercer Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, Francisco precisó que este control global del dinero genera, en su opinión, un terrorismo de base, del que a su vez emanan otros terrorismos derivados. El Papa volvió a denunciar una situación que le preocupa sobremanera, la vergüenza y el drama que viven miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus tierras a causa de los conflictos, y criticó las barreras que ponen los países a su llegada.
¿Qué le pasa al mundo de hoy que cuando se produce la bancarrota de un banco, de inmediato aparecen sumas escandalosas para salvarlo? Pero cuando se produce esta bancarrota de la humanidad, no hay casi ni una milésima parte para salvar a esos hermanos que sufren tanto.
Durante su aplaudida alocución, también se refirió a la corrupción, que aseguró no es un vicio exclusivo de la política, sino una lacra también presente en las empresas, en los medios de comunicación, en las organizaciones sociales y también en las iglesias. En este tercer encuentro de los movimientos populares participaron organizaciones de base procedentes de países de todo el mundo, como España, Colombia, Argentina, Guatemala, México, Ecuador, Cuba, Costa Rica o Venezuela.
Estamos con José Fernández Vega tratando de entender los rasgos de los pontífices y del rol político de la Iglesia. En mi opinión, José, este discurso de Francisco, no este particular que escuchamos, sino el discurso político de Francisco, es un discurso que reconoce sus raíces en una larga tradición anticapitalista. Quiero decir, la idea de Francisco no parece una idea superadora del capitalismo, por así decirlo, sino una vuelta atrás a un estado de cosas precapitalista, premoderno, presecular, en el que el mundo de la pobreza es el mundo de los fieles y no es del todo malo si no hay una pobreza al servicio del aumento del capital, sino de la vida religiosa.
Sí, habría tantísimo para decir sobre esto. Hace un rato hablamos del viaje de Juan Pablo II a Cuba y Francisco, que por entonces era Bergoglio, publicó un libro sobre, analizando un poco el viaje de Juan Pablo II, y ahí en el libro dice textualmente que se puede ser cristiano y ser capitalista al mismo tiempo, y aquí parece radicalizar un poco sus ideas de entonces. La verdad es que el discurso anticapitalista es una tradición muy antigua de la Iglesia, ¿no? Ya está en Tomás de Aquino, que era el filósofo al que se refería Benedicto en el audio que pasaron antes. Hay un problema con la usura, con la multiplicación del dinero, un problema que es de muy larga data. Incluso un historiador de izquierda, como Hobsbawm, en un momento llegó a decir que el único que criticaba el capitalismo global en su época de auge, de gloria, era Juan Pablo II. Era el único que tenía una palabra contra el capitalismo en un momento que parecía que eso era la panacea.
Vamos a escuchar un fragmento del discurso de Juan Pablo II en Cuba.
Muy bien.
El aeropuerto José Martí, ubicado en el municipio Rancho Boyeros de La Habana, se convierte en el escenario que guardará para la historia la llegada de su santidad Juan Pablo II y la delegación que lo acompaña. El presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Fidel Castro Cruz, les da la bienvenida.
La tierra que usted acaba de besar se honra con su presencia.
Con la confianza puesta en el Señor y sintiéndome muy unido a los amados hijos e hijas de Cuba, agradezco de corazón esta calurosa acogida con la que se inicia mi visita pastoral, que encomiendo a la maternal protección de la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre. Bendigo de corazón a todos, de modo particular a los pobres, los enfermos, los marginados y a cuantos sufren en el cuerpo, en el espíritu. Alabado sea Jesucristo.
Ese es un dato particular, en apariencia paradójico, es este vínculo del Vaticano con Cuba, ¿no? Los tres papas pasaron por La Habana, Fidel, a diferencia de lo que hacían los gobernantes de Europa del Este, que lo veían como pura amenaza, lo que hizo fue movilizar a todas las bases del Partido Comunista a recibir al Papa, con lo cual ya no se sabía si la gente iba a recibir a Juan Pablo en oposición al régimen cubano o porque había sido convocada por el gobierno. Y incluso se sobreactuó bastante la recepción con los tres papas, ¿no? Y ahí hay un vínculo que quizás esto que hablabas antes de la oposición a ciertos valores liberales puede unificar un poco, ¿no? Estos dos polos, ¿no? De opinión que en principio serían contradictorios, o por lo menos lo eran en la Guerra Fría, pero que desde los 90 ya no lo son tanto, parece, ¿no?
Antes de ir directamente a eso, yo quisiera señalar un poco el tono de voz de Juan Pablo II en este mensaje que acabamos de escuchar, porque contrasta notablemente con el vigor que mostraba en 6 años antes, cuando habló en Buenos Aires durante la guerra en las Malvinas, ¿no? Es decir, el largo deterioro del jefe de la Iglesia previo a Benedicto también contribuyó a generar un ambiente de crisis, claro, y una pérdida de autoridad creciente dentro de la curia, ¿no? En primer lugar. Segundo lugar, el caso de Cuba es interesante porque evidentemente se trató de una visita de mutuo acuerdo donde el Vaticano, la Iglesia, por un lado, trataba de recuperar influencia sobre la joya perdida del Caribe, y Fidel trataba de romper el aislamiento diplomático en el que se encontraba después de la caída del socialismo real. Es decir, recordemos que quedaba él, Vietnam y Corea del Norte como únicos baluartes del socialismo real. Entonces, él no podía buscar apoyo en Corea del Norte, tenía que buscarlo en algún rulemán suelto de Occidente.
Para decirlo toscamente, era un buen negocio para ambas partes.
Era un buen negocio para ambas partes, y para la Iglesia siguió siéndolo, en la medida que hoy es la única institución internacional que tiene libertad de movimiento completo en Cuba. Y también es una especie de contención para la disidencia. No es algo que conspire contra el régimen, sino algo que ordena de algún modo el descontento, ¿no?
Eso, es interesante esa observación.
Sí, eso. Y después, respecto de las palabras de Francisco previas a este audio, me gustaría señalar que él marca con mucha decisión la patología de la globalización, en el sentido que la globalización nos promete libertad de movimientos, pero es libertad de movimientos solo para el capital, no para el trabajo. Entonces está la cuestión de la migración, de los inmigrantes, es una cuestión dramática, y es una cuestión que moviliza al electorado de derecha en Europa, como acabamos de ver en Holanda, pese a que los resultados de Wilders no fueron los que se suponían. Pero, bueno, hay otros desafíos también en vista, ¿no? En Francia, en Alemania.
Así es.
De manera que la voz de Juan Pablo parece ser la única
de
que...
Francisco.
De Francisco parece ser la única que llama la atención globalmente sobre este asunto, ¿no? La otra es Trump, digamos así, ¿no? El muro de Trump. Son las dos variantes del populismo global. Son los dos jefes, digamos así, de dos bandos distintos. Y vaya a saber qué nos deparará el futuro respecto de esta rivalidad, ¿no?
Claro, pero no hay, quiero decir, tampoco debería haberla, pero Pablo señalaba el fuerte componente antiliberal de ese discurso, que yo creo que es un rasgo esencial, que es normal que la Iglesia tenga un discurso antiliberal, pero está exacerbado, ¿no? Me parece decir contra la globalización desde un discurso antiliberal, desde un discurso premoderno o más que premoderno, antimoderno.
Sí.
Quiero decir, Ratzinger, a pesar de su carácter fuertemente conservador, sobre todo doctrinariamente, intentaba articular el mundo contemporáneo con el mundo de la fe. Francisco da la impresión de rechazar el mundo contemporáneo, no de buscar el modo de articularlo de un modo más justo.
Las relaciones de la Iglesia con la modernidad siempre fueron muy complejas, o sea, parte de los fundamentos de la modernidad derivan del pensamiento cristiano. No es que el pensamiento cristiano está en las antípodas de todo lo que conocemos como moderno. Por ejemplo, la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de la igualdad de los hombres. La Iglesia es una institución cosmopolita. Es una institución que no hace discriminación de razas. Podrá ser la de sexo, pero no de razas. Pero eso es un primer asunto. Segundo asunto es que, el clímax del enfrentamiento del liberalismo con la Iglesia fue probablemente a fines del 19, y es una cuenta no saldada por entero, ¿no? Eso es cierto. Ahora, el discurso de Ratzinger no me parece más moderno que el discurso de Francisco.
Sí, al creyente de a pie le suena más moderno Francisco, quizás por el simple hecho de que se refiere a cuestiones más cotidianas.
Claro, más urbano. Es un discurso más urbano, y no es casual que venga del primer papa que nació y creció y desarrolló su actividad en una gran ciudad. Todos los demás son de alguna manera un poco rurales, ¿no? Y eso se nota en el discurso, en el tono del discurso, en el tipo de interpelación que es capaz de hacer, ¿no?
¿Y hay marcas de su proveniencia de jesuita en el papado de Francisco, en tu opinión?
Evidentemente, o sea, es clamorosa, lo mencionamos antes cuando dijimos cuál era su estrategia central, por ejemplo, su interés específico en recuperar las relaciones con China, es un viejo anhelo jesuita, ¿no? Claro. Desembarcar en China, ¿no? Lo han tratado de hacer a lo largo de los siglos.
Los jesuitas franceses fueron los que...
Sí, el primero fue un italiano que se llamaba Matteo Ricci. Y, bueno, cada vez... Porque el Partido Comunista Chino, de alguna manera, simboliza el otro polo de una centralidad política y es la organización atea más grande del mundo, ¿no? Cosa que el capitalismo no se molesta en hacer porque sabe que esa erosión de los valores que propaga la Iglesia es algo que se va a dar por sí mismo con la simple difusión de una cultura del entretenimiento y de las finanzas.
Se nos va acabando la noche. Hemos estado con José Fernández Vega intentando desentrañar algunos de los rasgos políticos de los papas en el mundo contemporáneo.
Miles de años en una hora, claro, es difícil.
El tema es infinito, por no decir eterno. Nosotros hemos intentado darle solamente una dimensión brevemente humana. Te agradecemos mucho, José, presencia y compañía esta noche. Se nos fue este jueves. Antes de dar paso al informativo, vamos a saludar a Pablo Stefanoni. Buenas noches y gracias.
Buenas noches, Alejandro, y buenas noches también a todos nuestros oyentes.
A Lucía Rodríguez Bosch, hasta mañana, Lu.
Hasta mañana.
Y, por supuesto, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y a Miguel Gauna, quien esta noche estuvo a cargo de la operación técnica. Dejamos con ustedes el informativo en voz de Darío Burstin, Silvina Valeta y Fabián Codevila. Y nos reencontramos mañana a las 21 en El Zorro y el Erizo por Radio Nacional. Muchas gracias.